Coppia Pagliatoli.
Veintiuno son los minutos que pasan de las tres en punto. Muy buenas tardes. Actualizamos también la información deportiva aquí en Deportes Cope hasta las cuatro en las emisoras Cope de la provincia de Valladolid, 882. Nuestra cita en la onda media del dial, 104.5 FM. Si nos sintonizas desde Íscar y alrededores, 101.2. Hasta las 4, como te decía, vamos a estar en esta atípica jornada de lunes en la que no solo tendremos que hacer balance del fin de semana, sino que además tendremos que hacer la previa de dos encuentros que se disputan en la tarde-noche de hoy. Por un lado, el que a las 9 menos 20 va a enfrentar en Pisuerga al Club Baloncesto Valladolid ante el Iberostar Tenerife. Por otro lado, el que a las 10 de la noche nos tiene en vilo absolutamente a todos. Desde la penúltima plaza, el Real Valladolid afronta este Celta Real Valladolid que te vamos a contar en Cope Onda Media desde las 9:30 en punto, también en cope.es/Valladolid. Pero con la compañía y la asistencia técnica de Alberto Cabrejas y con la gentileza siempre del restaurante Pizzería Gabela en Platerías 1 y en Miguel de Unamuno en Covaresa, te acercamos ya a los titulares de esta jornada. Titulares que no podemos empezar más que felicitando a la familia Quesera de Valladolid y también, ¿por qué no?, al rugby vallisoletano. Un nuevo título se suma al ya extenso palmarés que los equipos de nuestra ciudad proporcionan año a año a la comunidad deportiva de nuestra ciudad. El campeón de la Copa del Rey es el BRAC Quesos Entre Pinares. Ayer conseguía la victoria por 40-18 ante el Vasco Santander en una memorable segunda parte en la que los pupilos de Diego Merino consiguieron un parcial de 34-3. Con eso queda absolutamente todo dicho. 5.000 personas disfrutaron del mejor rugby de España en el Estadio de la Balastera, que una vez más, y gracias al Rugby Palencia Club, volvió a ser un ejemplo organizativo. Escucharemos sonidos, aunque de una forma más amplia. Mañana afrontaremos el análisis de ese partido y de la resaca. Esta mañana recepción en el Ayuntamiento de Valladolid, de una forma distendida y desenfadada, bastante distendida y bastante desenfadada, el alcalde ha dado la enhorabuena a los pupilos de Merino. Pero en el día de hoy, lo acabas de escuchar, Santi Peón te ha hecho la previa. El Real Valladolid se mide al Celta de Vigo. ¿Está salvado el Celta? Virtualmente sí, pero los resultados que se han venido dando en el día de ayer, sobre todo, hace que el partido cobre una dimensión absolutamente estratosférica. El Real Valladolid necesita ganar en el día de hoy para volver de nuevo a estar al menos fuera de los puestos de descenso. Bien, es verdad que con dos partidos menos, el equipo vallisoletano sigue dependiendo de sí mismo. Pero esos dos partidos hay que aprovecharlos. Hoy, ante el Celta, y el que igualará el calendario, el próximo día 7 ante el Real Madrid. Entre medias, un español, el próximo sábado a las 10 de la noche, que ayer nos dejaba a todos con la boca abierta al perder contra el Almería por 1-2. La victoria de Almería y de Getafe hacen no solo que el Real Valladolid esté en zona de descenso, sino que el Betis haya cumplido ya todos sus objetivos. Cayó a la segunda división el equipo verde y blanco, es nuevo equipo de la división de plata y además lo hizo en el estadio Benito de Villamarín y con una derrota ante la Real Sociedad por 1-0. En el mundo del balonmano, paso adelante de los de Nacho González. Consiguieron salir de la zona de descenso tras vencer en Cuenca al equipo de Zupo Equixoain, o ya mejor dicho, al ex equipo de Zupo Equixoain, porque el técnico ya se encuentra en Qatar para formar parte de la dirección deportiva del balonmano qatarí. El resultado hace que el equipo salga ahora del descenso y cobre especialmente trascendencia el calendario. El próximo fin de semana, dentro de dos fines de semana, este fin de semana se disputa la Copa, el Villa de Aranda visitará el Coliseo Vallisoletano. Hay que tener en cuenta que el Fertiberia recibe al Fútbol Club Barcelona. Habrá pacto de hermanos, habrá biscoto, el balonmano Valladolid decidirá, y el Villa de Aranda, que un empate podría favorecer a los dos. Me parece demasiado pronto para llegar a ese tipo de conclusiones. Seguro que los dos buscan la victoria. Y en el baloncesto esta noche, 9 menos 20, con el Manresa, que sigue sin ganar un partido, un Manresa que sería el peor equipo seguro de la segunda vuelta si no existiera el Club Baloncesto Valladolid. El equipo vallisoletano tiene que quemar sus últimas naves para intentar ser penúltimo. Esta noche, enfrente, el Iberostar Tenerife. 3 y 26 minutos, Deportes COPE con Restaurante Pizzería Gabela. Hemos estado repasando nuestros titulares aquí en la sintonía de Deportes COPE en esta jornada de lunes día 28. ¿Qué dónde puedes ir a cenar hoy? Platerías 1, Miguel de Unamuno en Covarresa, Restaurante Pizzería Gabela. ¡Comenzamos!
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Si aún no conoces Pizzerías Gabela, no esperes más. Ven a degustar las mejores pizzas, pastas y ensaladas, nuestras carnes, pescados y una gran variedad de productos. Ahora también puedes disfrutar de nuestra terraza de verano. Restaurante Pizzería Gabela, calle Platerías 1 y Miguel de Unamuno, en Covarresa.
Comercial Ulsa. Avanzamos seguros en su trabajo. Soluciones integrales y herramientas que crean industria. Comercial Ulsa, el escaparate del suministro industrial. Herramientas, vestuario específico para cada trabajador y protección laboral. Comercial Ulsa, calle Helio 7, Polígono San Cristóbal o en la web ulsa.es.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este lunes desde las 9 y media de la noche, Celta de Vigo, Real Valladolid. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios desde el restaurante El Paso en Laguna de Duero. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la reforma y la construcción, Bar La Sepia, Fábrica de Juntas Suministros Javier, Restaurante Pedro Olivar, Mubesa San Cristóbal, Nuevo Taller Multimarca, Restaurante El Paso, Neumáticos Fuelles, La Tasquita con el Deporte, Restaurante Jero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Las oportunidades para hoy son:
detergente Polvo Skip, 60 cacitos, 8,95 euros. Y en charcutería, chorizo extra cular Salamanca San Juan, kilo, 7,95 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Mamá, quería regalarte la luna, pero como está tan lejos, me tengo que conformar con decirte feliz día.
Menú Día de la Madre, Restaurante El Paso, Laguna de Duero.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Las 3 y 28 minutos, Deportes COPE, hasta las 4 en punto. Analizamos ya el partido entre el Celta y el Real Valladolid que se va a disputar esta noche a partir de las 10. Un Real Valladolid que, la verdad, no tiene mal calendario, pero que necesita ganar partidos. Los empates se están convirtiendo simplemente en una pequeña brisa cuando lo que necesitas es que te empuje una buena ráfaga de viento hacia adelante. Con la brisa de los empates, el parapente no siempre se mantiene en el aire. Puedes que acabes arrastrando el culo contra un matojo, como se suele decir en estos casos. Y el primer matojo que se nos plantea en el camino hoy es el del Celta. Un Celta que llega tranquilamente al partido de hoy, aunque le convendría, dicen allí, sumar uno o los tres puntos para acabar de buscar la tranquilidad. Ante todo esto, Juan Ignacio Martínez se encuentra con que tiene la plantilla a su entera disposición. ¿Cómo se plantea el partido? Pues esta noche te lo va a contar a partir de las 9:30 en la Onda Media de la cadena COPE, mientras nosotros estemos haciendo el apoyo en el restaurante El Paso, en Laguna de Duero, Paco Izquierdo. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Dos empates, dos victorias y un empate podrían valer, aunque a mí me gustaría que una de las dos victorias fuera hoy ya, más que nada por aquello de conciliar el sueño durante 5 días.
Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que dos victorias y un empate valdrían, pero sí que es cierto que, como tú dices, lograr las victorias cuanto antes mejor. Y luego el empate a última hora, ¿no? Para poderlo vivir todo más tranquilo. 7, 8 puntos yo creo que van a hacerse necesarios para que el Real Valladolid mantenga la categoría. Hoy tiene la primera oportunidad en Balaídos frente a un Celta que, como tú dices, prácticamente lo tiene hecho, si es que no lo tiene hecho ya, pero ellos dicen que con un punto más lo asegurarían ya matemáticamente. Bueno, en principio un punto podría parecerle poco al Real Valladolid, pero depende cómo transcurra el partido, al final puede ser buen premio, porque sí que es cierto que el Valladolid necesita sumar de 3 en 3, pero también es cierto, y hay que ser realistas, que el Valladolid esta temporada solo ha logrado un triunfo fuera de casa frente al Rayo Vallecano, que el rival de hoy tiene mucha entidad, que tiene mucha calidad, que es un equipo, es verdad que juega a ráfagas, pero que cuando coge la buena, pues es un equipo muy peligroso, y cuando coge la mala, pues es donde debería de aprovechar el Real Valladolid. Un Valladolid que ha demostrado en las últimas jornadas mucha solidez defensiva, pero que le está costando hacer goles. Con lo cual, por eso digo que el empate en principio puede parecer malo, pero quizás a última hora ese empate le pueda venir bien al Real Valladolid.
Bueno, pues todos los jugadores están disponibles, con lo cual la presumible baja de Víctor Pérez, con la que se evaluaba, con la que se especulaba con el técnico en la jornada del sábado, parece que queda en un segundo plano.
Sí, lo que pasa que, bueno, no sé si al final jugarán o no en el once inicial. A mí me parecería arriesgar mucho, ¿no? Porque no deja de ser una micro rotura, no deja de ser una pequeña roturita fibrilar que parece ha cicatrizado bien y que está recuperado el jugador, pero esas lesiones son traicioneras. Si volviera a recaer Víctor Pérez, probablemente lo perdería ya de cara a toda la temporada. Por eso yo creo que a lo mejor Juan Ignacio Martínez le pueda reservar en el banquillo para dar oportunidad a otro jugador en el once inicial y en función de cómo transcurra el partido, darle minutos o no a Víctor Pérez. Ya digo, a mí me parece que sería arriesgar mucho, pero no sé lo que tendrá en su mente el técnico y no sé cómo se encontrará físicamente el jugador.
A mí es que particularmente me parece, y es una conjetura, ¿eh? Luego se lo preguntaré a Pedro del Barrio, que la presencia de Álvaro Rubio Rossi le resta profundidad, le resta un escalón a la escalera del Real Valladolid, camino del ataque, y que si van a ser Fausto Rossi y Álvaro Rubio quienes estén de inicio en el terreno de juego, a mí me parece que hoy deberíamos de olvidarnos de las bandas y apostar por el manuchismo.
No, si las bandas están olvidadas hace mucho tiempo, Juan Carlos, porque no hay jugadores.
Por si acaso intentábamos establecer
alguna cosa.
Sí,
rara,
bueno,
¿no?
aunque con Rama en casa, yo ya me doy por convencido de que las bandas hoy van a tener menos importancia que en un partido de golf. Vamos, eso lo tengo claro.
No, yo creo que apostará otra vez por Verdich en izquierda, Larsson en derecha. Y fíjate, yo jugando fuera de casa y viendo la trascendencia y la necesidad de que por lo menos no pierda el Valladolid, yo apuesto más por Mar Valiente acompañando a Álvaro Rubio en el caso de que Víctor Pérez se quede en el banquillo, fíjate.
Pues más razón para poner a Manucho arriba.
Ya, pero no va a dejar fuera a Óscar. O sea, yo creo que en ese sentido el once va a variar poco. Yo creo que la defensa está clara, con Rucavina y Peña en laterales para dejar a Jesús Rueda y Mitrovic en el centro. Por delante de dos hombres, Álvaro Rubio fijo. La duda es si Víctor Pérez va a poder estar para los 90 minutos. Y si no, pues que pueda entrar en su lugar, ya digo, Mar Valiente. En bandas yo creo que van a ser Larsson y Verdich. Aunque, ojo, hay que contar que Jeffren ha tenido días de descanso para poder recuperarse. Ha estado menos días en competición en Valladolid, con lo cual ha podido recuperar un poquito la forma. Veremos a ver si al final arriesga Juan Ignacio Martínez con la presencia del venezolano en el once inicial, pero arriba yo creo que Óscar y Javi Guerra de momento son intocables.
A mí es que me gustaría ver un día de inicio, ¿no?, a Óscar y Manucho, que también es una posibilidad que esta temporada apenas sí hemos visto y que el año pasado durante un buen tramo de la temporada funcionó y funcionó bien, pero parece que el técnico, que para eso le pagan y es quien toma decisiones, tiene una decisión absolutamente tomada. Termino, el sábado, ¿cómo encajó el técnico, cómo había encajado el técnico la derrota de Burgos?
No, él comentó que, hombre, que a nadie le gusta perder, pero bueno, no le dio más importancia, que era un partido para coger minutos, un partido en el que quería que los jugadores mantuvieran ritmo, que cree que el resultado, pese a que el Burgos volvió a reconocer fue superior, fue algo engañoso porque el Valladolid gozó de oportunidades, pero volvió a adolecer de lo que le está pasando en las últimas jornadas, ¿no? Falta de gol. Pero ya digo, no se le vio especialmente preocupado por ese partido amistoso.
Pues luego escucharemos al técnico en esas declaraciones que hizo el pasado sábado. Gracias, Paco. Hasta las 9:30.
Hasta las 9:30, Juan Carlos.
Y estará con nosotros en esta ocasión, se va desplazado especial al restaurante El Paso, Laguna de Duero, nuestro asistente técnico habitual, técnico táctico, Pedro del Barrio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, no sé si tú nos vas a sacar de dudas, si tú te vas a posicionar de un lado o de otro. Hoy, si no pudiera jugar Víctor Pérez, o si fuera reservado Víctor Pérez, ¿no te gustaría, como me pasa a mí y como no le pasa a Paco, ver a Manucho de inicio?
Hombre, yo creo que ya llevaban varios partidos en que yo soy de la opinión, ¿eh? Yo al final el míster sabe por qué lo hará, pero soy de la opinión de que Manucho está aportando más cosas que ahora mismo Javi. Javi, no tengo ninguna duda que tiene mucho gol, pero dando soluciones al equipo, salidas en la parte de arriba, los movimientos que está haciendo Manucho, cuando sale se nota. Javi va otros movimientos, más al pie. Yo creo que ahora mismo Valladolid pues está jugando mejor con Manucho en el campo que sin él.
Además, le da una opción a la segunda línea de llegada que no le da Javi Guerra, ¿no? Porque Javi Guerra no es muy de jugar de primeras, al que viene de cara.
No. Javi es más media punta, de quedarse con el balón, de intentar conducir. Es un juego diferente. Sin embargo, yo creo que yo soy como tú, ¿eh? No tengo ganas ya de ver debe dar un partido de inicio a Manucho y a Óscar. Pero vamos, insisto que si Jim lo hace así, pues, pues imagino que entre semana pues le quita de dudas de los entrenamientos de Javi Guerra, imagino.
¿Sabes? Evidentemente, porque hoy no cabe otro que ganar. Es decir, hoy lo de especular o de esperar, bueno, contamos con un partido ahí de reserva. No, al Valladolid no le vale hoy.
Hoy, yo creo que no ganar hoy, yo creo que al Valladolid ya se le complica todo lo que queda de temporada. Yo creo que la única opción hoy es intentar ganar el partido y traer un resultado como victoria. Uh-huh. Pero claro, como dice Paco, después de ver el partido y cómo va todo, si sacamos algo, pues bueno, pues al final seguramente un punto pues siempre suma. Pero yo creo que ahora mismo el Valladolid como está y teniendo el partido aplazado de Real Madrid, yo creo que como no consigamos la victoria, yo creo que ya se va a ir complicando cada vez más esto, ¿eh?
No, es que las cuentas son claras, es decir, Pitágoras en esto lo tenía claro, lo de los números. Si al Real Valladolid le pudieran bastar dos victorias y un empate, estaríamos hablando que al Real Valladolid le podrían bastar los 39 puntos. 39 puntos a los cuales al Getafe quedan 4 por conseguir, 4 a Osasuna, 3 a Elche y 2 a Granada. A nosotros nos podría valer, pero hay que reconocer que los demás están mucho más cerca y no tienen que jugar contra el Real Madrid.
Claro, y yo creo que después de esta jornada que ha habido, que todo el mundo ponía límite en los 39, 40 puntos...
Yo creo, Pedro, que toda esta jornada todos pensábamos que Almería o Getafe perdían.
Claro, y yo creo que después de los resultados que hemos visto, yo creo que va a ampliar un pelín más los puntos de la permanencia. Uh-huh.
Estoy convencido que se va a 40-41.
Claro, yo creo que esa jornada no se esperaba a nadie, ¿eh? O sea, que pinchara, digo, que ganaran tanto Almería como Getafe... Yo creo que no entraba en las cinieras nuestras, pero bueno, ha sido así. Y ahora solo nos queda hacer lo que han hecho ellos, ¿no? Que es ganar partidos que no se esperaban, pues nosotros en Celta, en Vigo, vamos, pues tengo que hacer lo mismo. O sea, ganar donde no pensábamos que íbamos a ganar.
Evidentemente. Por cierto, el rival, el Celta, ¿a ti qué te dice? ¿Finalmente han conseguido adquirir la identidad de Luis Enrique?
Yo creo que poco a poco, que al principio costó, y yo creo que faltaban resultados para coger la confianza en el juego que querían poner el entrenador. Cuando vinieron los resultados, yo creo que el equipo se soltó, empezó a creer en esa forma de jugar y a partir de ahí empezaron a llegar los triunfos y bueno, y a consolidarse más o menos en la clasificación. Pero la verdad que me choca, porque viendo los números, me choca que el Celta haya ganado tantos puntos fuera de casa, quiere decir que más que en su casa. Uh-huh. Ganaron 21 puntos fuera y 19 en casa. Y la verdad que los que ha ganado en casa ha sido a Valencia y Sevilla como equipos así importantes. O sea, que es un equipo que cuando alguien se le viene a encerrar atrás lo pasa muy, muy mal. Muy mal. Sí. En casa, me refiero. Porque todos los resultados que han ido apareciendo, vamos, durante toda la primera vuelta, ya parte de la segunda, en casa, cuando llega un rival a cerrarse, Levante, ese tipo de juego, el Villarreal, es cuando peor lo pasa. Le cuesta mucho abrir los partidos, no tiene paciencia y normalmente se lanza a lo mejor demasiado de ataque y deja la parte de atrás un poco más descuidada. Entonces yo creo que el Valladolid puede que haya esa sorpresa, que es ahora mismo la línea del Valladolid es portería cero, líneas muy juntas, juego muy directo, balones largos, transiciones muy cortas y muy rápidas y poca pérdida de balón. Y yo creo que ahí es donde se le puede atragantar quizás el fútbol al equipo de Luis Enrique. Y ahí va a estar el arma de Valladolid, o sea, intentar mantener la portería a cero y lanzar las contras y las transiciones que sean muy claras y muy limpias y intentar hacer gol.
Lo que pasa es que con esto termino, Pedro, que ellos tienen ahora mismo lo que nosotros tuvimos en el primer tercio de la Liga, ¿no? Nosotros teníamos a Javi Guerra, que lo que tocaba se metía, ellos tienen a Nolito ahora de dulce.
Claro. La verdad que es un fichaje muy bueno. O sea, Lolito, yo creo que todos los que le hemos seguido, primero que es un futbolista desequilibrante, con un gran desborde, y es un futbolista a la hora de gol, pues genial. O sea, donde nadie se genera una ocasión de gol, Lolito se la genera. Entonces eso te va dando puntos, te va dando confianza al resto del equipo, y ahora mismo nosotros nos cuesta mucho hacer un gol, y Javi Guerra, lo que todo le entraba en la primera vuelta, pues ahora mismo ya, pues yo creo que tiene la cabeza del chaval de otros sitios. Y ahora yo creo que a Javi pues le cuesta meter gol y encima lo que ha fallado también pues nos cuesta tirar confianza al resto del equipo, más lo de Óscar, porque lo de Óscar lo que ha fallado no lo ha fallado nunca, y también el chaval pues le está costando hacer el gol después de recuperarse después de la lesión, pues también es un hándicap. Que Óscar falle también, eso quiere decir el nivel de tensión en el que están los jugadores ahora mismo también.
A las 9:30 te veo en el restaurante El Paso, te voy pidiendo un cafetito, ¿vale?
Vale, gracias.
Un abrazo, Pedro, hasta luego.
Un abrazo, chao.
porque allí vamos a estar en el restaurante El Paso, y a quien hoy no podemos poner falta, porque laboralmente le es imposible, pero de corazón y espíritu va a estar con nosotros, y seguro que se está viendo el partido de Riojillo, algún WhatsApp nos manda, estoy convencido, va a ser nuestro asesor en el mundo arbitral. Hola, Juan Carlos Alonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
No te ponemos falta, pero ya sé que con todo lo de tu corazón hoy no nos vas a poder ayudar.
Bueno, seguro que has dicho, algún WhatsApp os mando, porque el partido, por supuesto, lo veré. Y además, me imagino que yo solito desde la habitación del hotel, pues con un sufrimiento superior, pero el partido no se puede perder hoy. No se puede perder.
Un partido que va a dirigir José Antonio Teixeira Vitienes, que es el primero que llegó a esto, ¿no?
Sí, es el árbitro, es el más mayor. Sí. Es el último en llegar a primera.
O sea, que llegó antes el otro.
Sí, el otro lleva más años en primera, este es su cuarta temporada en primera división. Además está curtido, además creo que entraron juntos los dos hermanos a la organización arbitral. Y creo que este está curtido en el fútbol base, le costó más llegar. Y bueno, pues eso le imprime un cierto carácter a la hora de dirigir los partidos. Y como características, pues también decir que disciplinariamente es bastante estricto, no negocia mucho las tarjetas y suele ser bastante tajante. De hecho, esta temporada lleva 8 expulsiones por doble amonestación y una expulsión por roja directa. Recordarán nuestros oyentes porque pitó el partido de la ida en el nuevo estadio José Zorrilla y precisamente expulsó a un jugador del Real Club Celta de Vigo, a Charles.
Exactamente, expulsó a Charles por aquella controvertida jugada en la cual Mariño al sacar le golpea en la espalda cuando el jugador hispano-brasileño estaba abandonando el área de castigo. Va a ser un partido de altísima tensión, quizá más tensión por parte del Real Valladolid que por parte del Real Club Celta. Esto los árbitros más o menos lo manejan, lo llevan en su famosa balanza, el que un equipo se va a entregar a tope y quizá el otro no tenga necesidad de igualar esa intensidad.
A ver, los parámetros está claro que les conocerá a todos porque, como bien sabes, preparan los partidos, saben la zona clasificatoria, conocen los jugadores. Por tanto, evidentemente, sabe quién se está jugando más, sabe quién se está jugando menos. ¿Esto influye? Pues hombre, pues como todo. También un Atlético de Madrid y Real Valladolid, el Atlético de Madrid no se juega nada y los tres errores que tuvo ese día el árbitro fueron en contra del Real Valladolid. Hombre, yo te puedo decir que por mí, pues siempre intentas que dentro de tus decisiones, pues equivocarte lo menos posible con lo que más se juega, ¿no? Por lógica, ¿no? Uh-huh. Pero eso no significa que te vaya a favorecer de una forma premeditada. Espero que esto se entienda, que lo que he dicho, ¿no?
Absolutamente. Los jugadores tienen conciencia, pero el árbitro también tiene la suya. Amigo, un abrazo. Esperamos tus WhatsApps en caso de duda de interpretación del reglamento, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Bueno, pues el partido a partir de las 9:30 de la noche. Antes, te cuento en qué pensaba el pasado sábado Juan Ignacio Martínez durante la rueda de prensa. Según él, solo pensaba en el partido ante el Celta.
Yo lo que pienso es en Vigo, nada más. Vigo, que puede ser por todos los aspectos. Anímicamente principal, pues sería, pues bueno, una lanzadera para los siguientes partidos, pero no miro más de allí de Vigo. Los puntos van a decir de lo que nosotros seamos capaces. Hay equipos que tienen 41 y todavía dicen que no se han salvado. En fin, hablan siempre de las matemáticas por los puntos que faltan por disputar. Ojalá que se necesiten menos puntos y que nosotros seamos capaces de lograrlos.
Bueno, pues esperemos que sea así. Hablaba después del rival de hoy, el Celta de Vigo.
Es un equipo que muy ofensivo, que juegan con dos parámetros, por así decirlo, que es el aspecto defensivo de la línea de cuatro suyo más el pivote y los cinco jugadores que tienen el aspecto ofensivo, con mucha amplitud, con jugadores de uno contra uno, con jugadores técnicamente dotados, jugadores que encima el míster los conocía de tenerlos en otro equipo, todas esas cosas. Y ellos con el puntito ese de haber asegurado la permanencia, pues van a jugar con esa tranquilidad que les supone y con la calidad que... Pero nosotros no tenemos ninguna clase de excusa. Lo que estamos jugando ahora mismo por encima de cualquier rival y máximo respeto a todos como hacemos siempre, tenemos que ir a convencidos de sacar los tres puntos.
Un equipo, el Celta, al que se considera desde todas partes que están ya casi casi con el objetivo cumplido.
Bueno, eso es el topicazo que estamos diciendo de los equipos que vamos a enfrentar, que los que vienen aquí también. si es que ahora mismo ya no se trata de que se juegue o no se juegue, evidentemente si los dos se enfrentan equipos que están necesitados, pues la guerra es más fuerte, está claro, pero independientemente de eso, ayer por ejemplo el Levante no se jugaba nada. Yo, para mí el Levante está salvado, y sin embargo le puso las cosas muy difíciles al Elche, que se juega todo, pues muchas veces provoca a lo mejor un grado de ansiedad en el rival, todas esas circunstancias en las que tenemos que evitar nosotros, pero sobre todo saber que los que realmente nos estamos jugando la permanencia, los puntos, somos nosotros.
En su punto de vista, o bajo su prisma, al técnico del Real Valladolid no le duelen prendas en admitir que, aunque se ha ganado en solidez defensiva, 4 partidos con la portería propia a 0, sí que se está acusando el hecho de que la falta de gol hipoteca a su equipo.
Sí, nos falta la seguridad defensiva, esa que estamos teniendo, que es genial para este sprint, pero ayudada de gol, ¿no? Ojalá se den los goles, porque al final, si somos capaces de mantener esa seguridad defensiva, podemos sumar 3 puntos. Pero también es verdad que, como bien comentas, ¿no?, que en el aspecto ofensivo nosotros tenemos que ser, lo hemos entrado durante la semana, ayer a través de transiciones, hoy a través de finalización, el otro día, en martes, también con juegos reducidos. Estamos buscando constantemente que el jugador, pues bueno, esas situaciones reales de partido las encuentre en acomodo también durante la semana.
Y también echa de menos mucho más efectividad al balón parado.
Es cierto que la realidad del balón parado nos tendría que dar mucho más. Pero también es verdad que, fíjate, el otro día en Pamplona casi ganamos a última hora de una falta. Es decir, el tema del córner día del Rayo con Fortuna. Es decir, fíjate por la importancia que le está dando en tu pregunta, la importancia que le damos nosotros. Es decir, los goles que estamos ejecutando últimamente también son a través del balón parado, de ese movimiento de los futbolistas. Pues muchas veces, como digo yo, está en la concentración, yo diría más concentración, porque los rivales, dentro de ese estudio que hacemos y con las fotos que dejamos plasmar a los jugadores, hay que desarrollarlo en el campo. Pero sí que es verdad que los partidos hoy en día atascaditos, fíjate, era el Levante, más lejos, anoche el partido lo empata a través de un balón parado con un doble remate del mismo jugador después del paradón del portero del Elche.
Bueno, pues en la clasificación ahora mismo tiene al Real Valladolid penúltimo, al Betis ya descendido, se queda con 22 puntos, ya es imposible que el Betis consiga, ni por lo civil ni por lo penal, clasificarse en otra posición que no sea una de descenso. El Valladolid es penúltimo, 10 puntos más con 32, 33 tiene el Almería, 35 ya tiene el Getafe, es decir, Getafe estaría a 6 de lo que ahora mismo consideraríamos salvación matemática. A 9 está el Real Valladolid con 2 partidos menos. Osasuna también 35, Elche 36, Granada 37. Son los equipos que en teoría no se deberían poder dormir, porque por arriba ya está absolutamente todo vendido, Liga de Campeones. Es decir, los que tengan la fortuna de medirse con el Athletic Club de Bilbao, pues van a enfrentarse a un equipo absolutamente ya prácticamente con el objetivo cumplido, aunque le podría faltar algún punto. Tiene 6 y averaje de ventaja con el Sevilla. El Sevilla también tendría todo el pescado vendido y la Real Sociedad sería el único equipo que podría estar jugándose algo junto al Villarreal. Recuerda que, entre otros, el Almería tiene que enfrentarse no solamente a grandes, sino también al Athletic Club de Bilbao. Bueno, el Almería tiene que enfrentarse a los mismos equipos que se tiene que enfrentar el Real Valladolid, es decir, al Granada y al Athletic Club, con el cual el Real Valladolid ya empezó la temporada. Eso en cuanto al fútbol. Hacemos una pausa, 3:49. A partir de las 9:30 te espero en la sintonía de la Onda Media de la cadena COPE. Ahora hablamos de lo que fue la gran noticia del fin de semana, la consecución de la Copa del Rey de Rugby por parte del Quesos Entre Pinares.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Mamá, quería regalarte la luna, pero como está tan lejos, me tengo que conformar con decirte feliz día.
Menú Día de la Madre, Restaurante El Paso, Laguna de Duero.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este lunes desde las 9:30 de la noche, Celta de Vigo, Real Valladolid. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios desde el Restaurante El Paso en Laguna de Duero. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Bricomar, el Almacén de la Reforma y la Construcción, Bar La Sepia, Fábrica de Juntas Suministros Javier, Restaurante Pedro Olivar, Mubesa San Cristóbal, Nuevo Taller Multimarca, Restaurante El Paso, Neumáticos Puelles, La Tasquita con el Deporte, Restaurante Jero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Comercial Ulsa. Avanzamos seguros en su trabajo. Soluciones integrales y herramientas que crean industria. Comercial Ulsa, el escaparate del suministro industrial. Herramientas, vestuario específico para cada trabajador y protección laboral. Comercial Ulsa, calle Helio 7, Polígono San Cristóbal o en la web ulsa.es.
Si aún no conoces Pizzerías Gabela, no esperes más. Ven a degustar las mejores pizzas, pastas y ensaladas, nuestras carnes, pescados y una gran variedad de productos. Ahora también puedes disfrutar de nuestra terraza de verano. Restaurante Pizzería Gabela, calle Platerías 1 y Miguel de Unamuno, en Covaresa.
Las oportunidades para hoy son:
detergente Polvo Skip, 60 cacitos, 8,95 euros. Y en charcutería, chorizo extracular Salamanca San Juan, kilo, 7,95 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Mañana es nuestro día de rugby. Mañana hablaremos con Miguel Ángel Torres, si es que tiene cuerpo, un poco cuerpo escombro sí que tenía en las últimas horas, y hablaremos de lo que es la consecución del tercer título de Copa para el BRAC, para el Quesos Entre Pinares. Allí estuvo, en el Estadio de la Balastera, César San José. Hola, César, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
¿Te lo pasaste bien? Eso es
bien,
lo importante.
Sí, lo pasé bien. Como siempre que vamos a algo relacionado con el rugby, es difícil no pasarlo bien, aunque... los partidos que había visto esta temporada no habían sido muy brillantes, pero bueno, la verdad es que ayer la segunda parte del Quesos Entre Pinares dejó bien a las claras que es un equipo bastante superior al Baco Independiente de Santander, que es un recién ascendido, es el presupuesto más bajo de la categoría y que tiene su mérito también que haya estado en esta final de la Copa del Rey frente, pues ahora mismo yo creo, al primer candidato a conseguir el título de Liga.
Esta mañana ha habido recepción en el Ayuntamiento de Valladolid, donde el alcalde ha dado la enhorabuena a la plantilla, o a parte de la plantilla y de la directiva del Quesos, y donde el presidente José Antonio Garrote ha hecho un anuncio, y es que el partido ante Cajasol del próximo domingo por la mañana es gratis. El que quiera ir, sea socio, abonado, no haya visto rugby en su vida, es gratis entrar a ver ese partido como homenaje a la afición. Dicho esto, César, hubo nervios porque hasta el descanso parecía que Vasco podía haberse estado guardando fuerzas esperando este partido, pero a partir del descanso solo hubo un equipo, ¿no?
Yo tenía un chivatazo antes de comenzar el partido, entonces estábamos un poquito más tranquilos, entre comillas, a la espera de lo que sucedía con un poco planteamiento.
No te pregunto quién fue el chivato, porque no. Eso queda entre tú y él, pero ¿cuál era el chivatazo?
Pues lo que era el planteamiento del partido por parte de Merino.
Reventar al Vasco.
Sí. Sabíamos que iba a reservar a jugadores para la segunda parte. Ese era su planteamiento. Yo le pregunté ayer como estrategia, aparte que le pudo molestar un poquito la palabra estrategia, aunque pues lógicamente por eso él es el técnico y uh-huh. Nosotros somos los informadores, porque el resultado final deja muy evidentemente que el planteamiento del técnico era el más idóneo. Sabíamos que iba a reservar jugadores para la segunda parte con la idea, como él comentó durante la rueda de prensa, de vaciar físicamente un poquito al equipo santanderino o de obligarle a quizá en esa primera parte un esfuerzo mayor para intentar conseguir una ventaja, como reconoció también su técnico en esos minutos iniciales. Y luego en la segunda parte, pues la verdad es que solo hubo un equipo, que fue el Quesos Entre Pinares. Hubo en algún minutito que algún error del equipo vallisoletano dejó que el Vasco se arrimara un poquito a la línea de 22 del Quesos Entre Pinares, pero vamos, la segunda parte, sobre todo yo creo que Perico hace tres acciones impresionantes, es el que levanta yo creo el partido junto a ese primer ensayo de Müller.
Se habla de que posiblemente uno de los ensayos de Perico de ayer sea el ensayo del año.
Sí, uno de los el ensayo en el que él sale fintando, corriendo, dejando rivales por detrás, yo creo que es una acción espectacular del jugador vallisoletano, que es uno de los jugadores con más calidad yo creo del rugby nacional, pero además de eso luego tuvo otras dos acciones en las que acabó el equipo anotando ensayos y yo creo que fue fundamental esa salida desde atrás de Perico a la hora de romper un poco la línea defensiva de los santanderinos. El primer ensayo, eso sí, que se consiguió dentro de los primeros 10 minutos de la segunda parte, yo me parecía fundamental anotar dentro de esos 10 primeros minutos. Fue una jugada con muchas fases de ataque en las que tuvo paciencia suficiente uh-huh. el equipo vallisoletano para como digo, después de esas 8 o 9 fases de ataque, acabar consiguiendo un ensayo magnífico por parte de Müller, que era el que abría la puerta a la remontada del equipo.
Vamos a escuchar al artífice o al mejor jugador del partido, a Perico, hablar de las claves que él había notado durante el transcurso del encuentro.
Pues yo creo que es un poco en la concentración, en el físico, que físicamente hemos llegado bien al final, y yo creo que ellos han pegado un bajón, que eso ha sido importante también, y sobre todo eso, no tirar balones, no tener fallos tontos que te quitan la posesión del balón. Y es que en una final lo importante es guardar el balón, hacer fases y desgastar al otro equipo. No, la segunda parte del cansancio les ha empezado a hacer abrir huecos a la defensa y era más fácil contraatacar.
Bueno, pues habla de la facilidad, de la superioridad física del equipo durante la segunda parte. ¿Qué detalles podríamos destacar de ese partido, César, al margen del buen ambiente que hubo en la grada?
Sí, un magnífico ambiente. Un poco al margen de lo que es el equipo vallesoletano, la presencia de una mujer arbitrando esta final de la Copa del Rey.
Que
impecable.
Afortunadamente no se ha hablado
impecable.
De ella. Es lo mejor
Juan
por
Carlos,
su actuación
impecable.
Y por su condición.
Además es una colegiada que va camino de la internacionalidad. Creo que es posible que esté hasta en los Juegos Olímpicos. Y Alhambra Nieva tuvo un papel impecable en la final y yo desde luego, desde aquí me gustaría felicitarla.
Bueno, pues ahora te doy su número si quieres, pero vamos a escucharla al final del encuentro.
Como decimos, todo ha salido de cine, todo ha salido de 10. El campo estaba en unas condiciones perfectas para jugar, el ambiente ha sido muy bueno, las aficiones se han comportado de forma exquisita, los jugadores nos han dado un gran espectáculo y la verdad que todo el equipo arbitral estaba muy contento de cómo ha ido la final y de las sensaciones que nos ha dejado este gran partido.
Bueno, pues Alhambra Nievas, que va a ser la representante del arbitraje español en el Mundial Femenino
en Francia. Correcto. Así y luego que... es posible que vaya a los Juegos Olímpicos, como decimos. En esta primera presencia del rugby, si se confirma, el rugby 7 como deporte olímpico.
El ambiente en la grada.
Espectacular.
Mucho brac, mucho vasco, pero también había algún chamizo infiltrado, ¿no?
Sí, había un poco de todo. Yo estaba en una zona rodeada por santanderinos y santanderinas.
Es que lo que te gusta a ti el rollo.
Cuando nos levantamos con el ensayo de Perico, decían por detrás... Estos son de Valladolid. Digo, sí, somos de Valladolid. Porque el BRAC estaba justo en la grada enfrente al palco y nosotros estábamos situados al lado de la zona de prensa. Y la verdad es que magnífico, como siempre. Yo creo que disfrutaron las dos aficiones de una mañana espléndida en Palencia. Yo votaría porque ese campo sea sede de la selección española, ojalá de rugby.
Eso se lo dije yo.
Es un campo. Yo he ido dos veces a ver la final de la Copa del Rey allí. Aparte de la magnífica organización, como tú reconocías al principio del programa del rugby Palencia, el campo me parece, bueno, espectacular para la práctica del rugby. Y aparte de eso, el número de aficionados, las gradas que están relativamente cerca, te permiten seguir el partido con total nitidez.
Se lo decíamos a Jorge Bizuete el pasado viernes, el presidente del Palencia Rugby Club, y nos decía que él es consciente de que el rugby es un deporte en promoción y que tiene que rotar por toda España. Que esta vez eran Valladolid y Santander, pero que un partido entre un equipo madrileño y uno andaluz en Palencia, que a lo mejor no tenía demasiado sentido.
Hubo una final entre dos equipos vallesoletanos que se jugó en Alicante.
Precisamente para no volver a caer en ese error, es por lo que
todo
el mundo,
es posible,
todo el mundo quiere ser un poquito consecuente. Y ahora más.
Ahora más, sí.
Y ahora más. Bueno, ahora la liga está ahí con el Quesos como favorito, con el BRAC primero de la fase y con el Cisneros segundo, porque además tuvo la suerte de que Guecho no se presentó a jugar.
Sí, por un problema en una avería en su autobús.
Eso dicen, porque se le ofreció un autobús desde Madrid para irles a buscar y lo denegaron, lo desestimaron.
Se les ofrecía ir a recogerles en coches.
A lo mejor era solidaridad con el conductor del bus.
Bueno,
sabes que
no sabemos lo que ha
en
podido
el País
ahí.
Vasco la cuadrilla es la cuadrilla.
Ya, ¿eh? Sí, eso sí. Pero bueno, yo creo que también hace trans, hay que reconocer que viene de menos a más. Se enfrenta a Samboy, lucha también por la posibilidad de conseguir el segundo puesto. Bueno, está esa jornada
está
final.
Está preciosa.
Sí, va a ser de transistores, que se suele decir.
Gracias, César. Te espero a las 9:30 aquí para ese Real Club Celta Real Valladolid.
Estaremos.
¿Qué pongo en la quiniela? ¿Qué...
Un 2.
Dos.
Es que no nos queda otra. Un 2, como hemos venido contando.
¿Y con la cabeza?
Un 2. Ojalá, no me equivoque.
4:00 de la tarde. Hasta aquí la sintonía de Deportes COPE. Sigues con la mejor información, la de la tarde, y Ramón García en la Onda Media. Te espero a las 9:30 desde el restaurante El Paso, Celta Valladolid. Hasta luego.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora.
Cadena COPE. Estar informado.
Estados Unidos y la Unión Europea acaban de anunciar sanciones a Rusia por la situación en Ucrania. Blanca María Pol.
La Casa Blanca acaba de concretar esas nuevas sanciones a Rusia que esta mañana anunciaba el presidente Obama. Rusia ya ha anunciado que responderá a Washington. Juan Fierro.
Estas nuevas sanciones que acaba de hacer públicas la Casa Blanca afectan a 7 altos cargos de la administración rusa, así como a 17 empresas relacionadas con el presidente Putin y su círculo de asesores más próximo. Según un comunicado del portavoz del presidente Obama, la administración estadounidense adopta estas nuevas sanciones en respuesta a la continua e ilegal intervención de Rusia en Ucrania y a sus acciones provocativas que minan la democracia en ese país, y es una amenaza para la paz, la seguridad, la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
Los países europeos, por su parte, siguen manteniéndose cautos. Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, Europa se queda un paso por detrás. Los 28 acuerdan ampliar la lista de sancionados a otros 15 rusos y ucranianos a los que se les congelan activos y se les prohíbe viajar por la Unión Europea. No hay empresas entre los sancionados. Según nos han contado fuentes comunitarias, durante la reunión que han mantenido los embajadores y que ya ha finalizado, no se ha discutido pasar a la siguiente fase de sanciones, la llamada fase tercera, ni convocar un Consejo Extraordinario de Exteriores. Los embajadores vuelven a reunirse el miércoles en una cita en la que estudiarán modificar la base jurídica para que la lista de sancionados pueda ser mayor.
Y dos noticias de última hora. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, imputa a 9 policías, entre ellos el comisario del aeropuerto de Barajas, por relaciones con la mafia china de Gaopin. Y sepan también que la Guardia Civil ha detenido a 20 personas en 5 comunidades autónomas por enaltecimiento del terrorismo a través de Internet. Esta operación todavía continúa abierta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El presidente de los empresarios, Joan Rosell, espera que los sueldos se puedan subir cuanto antes. Ese aumento es necesario para incrementar el consumo. COPE Zaragoza, Marta López.
La moderación salarial debe dejar paso a subidas de sueldo, eso sí, incrementos moderados solo en algunos sectores y teniendo en cuenta la inflación y el PIB. Así lo ha dicho en Zaragoza el presidente de la patronal, Juan Rosell.
Ojalá que pudiésemos empezar a subir los salarios mañana por la mañana, como están haciendo algún que otro país que hizo de la moderación su norma prácticamente durante todo este siglo, como es el caso de los alemanes. Si no subimos los salarios, tendremos dificultades de consumo.
No comparte que haya sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional. Rosell confía en que la próxima encuesta de población activa arroje datos positivos, pero poco relevantes, apenas cuestión de décimas.
Elena Valenciano, cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas, ha pedido en Barcelona no levantar fronteras en Europa y ha defendido la unidad del PSC y el PSOE. Susana Moneo.
Valenciano ha elogiado a Pere Navarro y ante la plana mayor del PSC el papel de los socialistas catalanes en las relaciones entre Cataluña y España. Defendía así su unidad.
Ya saben ustedes que las tensiones políticas, las discusiones políticas, pueden producir dos efectos, o la ruptura o la adhesión. En este caso se ha producido la adhesión y hemos confirmado estar en el mismo proyecto.
Advertía que no es tiempo de levantar fronteras entre los pueblos, sino hacerlas desaparecer respetando la identidad de cada uno.
Guardiola aumenta la temperatura previa al partido Bayern Múnich-Real Madrid de la Champions. Luis Munilla.
Juegan mañana la vuelta de semifinales en Múnich y hoy el técnico del Bayern ha lanzado este mensaje y no queda muy claro si a la prensa madrileña o a quién.
Nosotros vamos 1-0 debajo, nosotros no estamos en la final de la Champions. Lo que he leído esta semana en Madrid, que ya están en la final de la Champions, no solo no están en la final de la Champions, sino que la han ganado, por lo que he leído en Madrid y he escuchado. Si nosotros no estamos en esa tesitura, que marcarle 2 goles al Madrid o 3 goles al Madrid no es empresa, no es una situación sencilla y que evidentemente lo intentaremos.
A las 6:30 hay rueda de prensa de Carlo Ancelotti junto a Gareth Bale y luego entrenamiento del equipo. Hoy la pregunta para el debate de la City cuarto en la linterna es si ha comenzado a calentar Guardiola el partido de mañana con esas palabras. Se puede votar ya en cope.es. Por otro lado, esta tarde a las 8 es el funeral por Tito Vilanova en la Catedral de Barcelona. Por cierto, que la UEFA ha anunciado que se guardará un minuto de silencio esta semana en los partidos europeos por Vilanova y también por Bujadin Boskov. Y esta noche a las 10 se cierra la jornada de liga con el partido Celta-Valladolid, que se va a poder escuchar en cope.es. Y aplicaciones móviles.
Ramón, esto es lo que está pasando a esta hora.
Gracias, Blanca María Pol. Luis Munilla, todavía tenemos más noticias que te interesan porque son las de tu entorno que te contamos ahora en la tarde de COPE.
Ramón García.
La tarde.
COPE Castilla y León.
Buenas tardes, actualizamos la información en Castilla y León. Hoy es lunes 28 de abril, jornada de cielos nubosos, chubascos débiles a moderados y ocasionalmente con tormenta, sobre todo por la tarde. Temperaturas sin grandes cambios, con máximas de 25 grados. En cuanto al tráfico, ahora mismo normalidad absoluta en la red viaria de Castilla y León. La campaña Con Mayor Cuidado, que se ha presentado en Valladolid, pretende informar a las personas mayores sobre los principales riesgos que pueden existir dentro y fuera del hogar, contribuir a que los mayores tengan una vivienda más más segura y proporcionar a los profesionales y familiares material práctico que ayude a evitar un accidente. De hecho, en 6 de cada 10 hogares donde viven personas mayores de 65 años se han producido algún tipo de accidente durante el último año, siendo las caídas el accidente más frecuente. Es todo. Continúa ahora la información aquí en COPE, en la tarde, con Ramón García.
Y ya sabes que en 25 minutos te actualizamos toda la información y te acercamos en la tarde, la última hora en el momento que suceda. Son las 4 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, si acabas de llegar, estás escuchando La Tarde en la cadena COPE. Bueno, pues soy Ramón García y tengo que decirte que en el comienzo de esta segunda hora del programa vamos a pasar un buen rato. Yo, para mí, ha sido una de las noticias que me han alegrado la vida este fin de semana. No ha sido, sin duda alguna, la más importante, pero me ha hecho sonreír. Y yo creo que eso hoy en día pues ya es bastante, ¿no? ¿Cómo la podíamos titular? A ver, se busca motorista desdentado en Madrid. Bueno, tienes que ponerte en el momento, ¿eh? Imagínate, el sábado, 10 de la mañana, un motorista, ni corto ni perezoso, para su motocicleta, una scooter marrón, en el arcén de la vía de circunvalación de Madrid, en la M30. Los que no somos de Madrid también conocemos esta carretera, ¿no? A la altura de Las Ventas, en Madrid, una zona muy, muy complicada. Y para buscar algo. ¿Qué es lo que estaba este buen hombre buscando? ¿La cartera que se había caído? ¿El casco? No sé, ¿la chaqueta? ¿La novia que iba de paquete atrás y se le ha caído? ¿Se me ha quedado la novia? Pues no. Estaba buscando la dentadura postiza que había perdido al estornudar. ¡Ay! En ese momento se le fue toda la dentadura para abajo. Bueno, claro, dos policías municipales que no salían de su asombro ven al hombre allí, paran. Y le dicen que renueve la marcha, un hombre de mediana edad, porque está en un sitio muy inseguro para él y para todos los demás, ¿no? Bueno, pues tras el aviso de la policía municipal, el hombre se monta otra vez en la moto, arranca, pero sin embargo, minutos después, el 112 recibe una llamada alertando de que en el mismo sitio se encuentra un motorista parado buscando algo. En fin, que era el mismo que había dado al hombre la vuelta porque seguía sin encontrar los dientes. Cuando llegó la policía, el hombre ya se había marchado. Además de inconsciente, reincidente. Bueno, a fecha de hoy, esto pasó el sábado, hemos investigado duramente, todo el equipo de investigación de la cadena COPE a nivel nacional se ha puesto a ello. No sabemos si no me ha localizado los dientes. Vamos, de hecho no lo hemos localizado ni al hombre. Está desaparecido en combate. ¡Ay! ¿Qué, Elena? ¿Qué te parece? Elena no quita la sonrisa.
Que los tal? Tiene cuadrados, Ramón.
Elena Grandal, buenas tardes. ¿Los dientes dices?
No. Sí. Vale.
Miguel Ángel Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. No tengo scooter, tengo los dientes y una novia no es un paquete, es un regalo.
Es un regalo.
La moto no es un paquete, es un regalo, por Dios.
Es que el motero eres tú, macho, el que sabes de esto eres tú. Enrique Campo, buenas tardes.
Que hay que llevar casco integral, ¿no? De este, digo.
Para claro, que te rebote.
Claro, que se queden ahí, que no venzan, que no vayan más allá.
Bueno, tú eres motero, Miguel Ángel. Sí. ¿Esto pasa? ¿Es algo lógico, normal?
Lo de perder la dentadura.
¿Perder de un estornudo cuando vas en la moto?
Bueno, hay cascos abiertos, como decía Enrique y tal. Sí. Yo no he perdido los dientes. Ni,
tú no serías, ¿no?
Juro que no. Juro que no. Mira, de hecho...
No,
mira,
dientes trines. Dientes sí.
Los tuyos son tuyos.
Dientes
sí,
trines.
Y scooter no tengo. Lo que me llama mucho la atención es cómo se puede parar. En un arcén de la M30 y ponerse a buscar, porque para la gente que no lo entienda...
macho, ¿qué es la dentadura?
Ya, pero...
Cuidado, no se te han caído 2 euros. Es la dentadura que, además de cortarte una pasta, ¿cómo vamos a tener aquí de fin de fimaña y los piños?
Mira, los moteros decimos que es preferible que rompan los dientes que no que te rompan la vida.
También es verdad, hombre, por eso le dijeron arranque usted
para hombre se ha jugado la vida.
Bueno, ¿cuántas veces pasan estas cosas? ¿Tú has visto cosas de estas alguna vez con moteros?
Sí, sí, sí. Sí, he visto gente que se deja la mujer, que arranca y se deja la mujer.
Esto pasó una vez.
Sí, por eso. Por eso.
He dicho yo, el regalito se lo dejó en un surtidor, cuidado.
Ojo que la fui a buscar, ¿eh?
Sí, hombre,
que
tengo que ponerlo. Un detalle, eso no faltaba. Detalle.
Que hay que darte las gracias, ¿no?
Sí, encima las gracias.
Bueno, pero
Elena, yo a ti no te he perdido nunca.
Lo que pasa es que yo no sé si, por ejemplo, vosotros alguna vez os ha pasado el ir por la autovía y ver que alguien se ha pasado la salida y está como dando un poco marcha atrás, una locura.
O dejarnos las llaves encima del coche.
Otra imprudencia, por ejemplo, y parar.
Yo conozco una persona.
No las de coche, porque no arranca, las de casa o la cartera.
Madrid-Murcia tuvo un accidente enorme porque había una silla de ruedas en mitad de la autovía.
¿Una silla de ruedas?
Una silla de ruedas.
Pero eso le habría caído a una furgoneta o algo.
Espero que no fuera en el scooter. En el scooter espero que no. Normalmente lo tendría atado y se le cayó.
Claro, otra imprudencia, por ejemplo, a veces el no atar demasiado, ¿no? O yo qué sé, pues fijarnos en un momento que tenemos en el asiento del copiloto nuestras cosas y andar hurgando ahí de repente.
Hay muchas formas de
volantazo y se nos va el coche, Ramón.
Bueno, he llamado a mi amigo Mario Arnaldo, que es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, para sonreír un poco con él y que nos cuente cositas. Mario Arnaldo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón.
Claro, estaba yo aquí hablando con los compañeros de la tarde de COPE. Cosas que pasan. ¿Qué no habrás escuchado tú de distracciones que pasan a los conductores?
Bueno, tú fíjate que aquí con este caso, con este curioso caso, ya le han hecho la campaña de publicidad a todos los fabricantes de pegamento de dentadura, ¿no? Eso ya está hecho, eso evidentemente. Pero sí es verdad que hay situaciones muy complicadas. Pero especialmente algo que yo, para mí, era algo increíble, que yo no me lo creía cuando estaba leyendo un estudio hace unos años. Si no llegaba a ver la firma de ese estudio, que era un fabricante de neumáticos muy importante, yo no me lo creía.
Y ¿qué ponía?
Decía que el 30% de los conductores españoles conducían practicando el sexo, practicando,
no creer,
haciendo el amor. Sí,
no
sí,
te
yo,
creer,
yo tampoco lo creía.
¿El 30%?
Pero no era con el vehículo parado, ¿eh? Eso
¿andando?
Del cinclamil, qué difícil es hacer el amor en el cinclamil, no.
¿Andando?
Andando. El 30%.
Pero esto
y esto ya no es una cuestión de mandar los mensajes a través del móvil, uh-huh, que muchos se utilizan, porque eso provoca distracción. Es que aquí, y casos como estos, pues ha habido situaciones, y alguna película en el cine lo ha descrito, pues, hombre, tan peligroso como el dejarse en la sillita del bebé encima del capó, no.
Eso no.
Pero eso hemos visto. Pero sí el que se deja pues las llaves del coche y dices, bueno, ¿y este cómo ha arrancado? Bueno, pues hay vehículos automáticos que luego continúan sin llaves, de estos que llevan tableta, o todo tipo de circunstancias. Yo recuerdo también uno, y lo digo porque también con casos como estos, pues te sirven de lección. Yo recuerdo un caso muy muy curioso, llevando pues cosas que se pierden por el camino. Recuerdo que era, y le costó un dineral, le costó un riñón a la mudanza que le encargó la suegra a un yerno.
Sí.
Y es que la suegra había quedado, y esto es un caso real, no es una historia que me estoy inventando, es un caso real. La suegra pues había quedado viuda y tenía el matrimonio que recién fallecido, el marido, pues tenían un dormitorio de esos de los de antes, con un armario de esos de roble imponentes. Uh-huh. Y entonces le dijo, oye, mira, me sobra aquí, ya no necesitamos este armario, el pobre difunto ya no va a necesitar, pues si no te importa me lo puedes llevar a la sierra, al chalet de la sierra este. Claro, la mujer pues podía haber encargado una mudanza, pero no. Le encargó por ahorrarse la mudanza
al
y le encargó al yerno. Bueno, pues el yerno le puso unos pulpos de esos, lo puso en la vaca. Bueno, pues con tan mala suerte que en pleno carretera de La Coruña, porque era en la carretera de La Coruña,
se le cayó el armario.
De Madrid, bueno, que salió volando. Joder. Y se estrelló sin, afortunadamente, lesionados, pero no. Sí destrozó un coche que venía detrás porque salió el imponente armario aquello de roble.
Te vas conduciendo, bueno, que te caiga eso de la
pero fíjate, susto,
Bueno, el otro día se le cayó a un camión que transportaba furgonetas, se le cayeron las furgonetas.
Sí, sí.
Digo que eso ya es más grave, porque uno sin ser profesional se le puede caer algo, pero a un tío que transporta furgonetas,
eso
es
malo.
Pero fíjate, y esto es algo que deberá mirar, aprovechemos este caso para que la gente vaya aprendiendo algo, que tendrán que mirar en su póliza de seguros si tiene cubierto lo que es la responsabilidad civil por los objetos transportados. Atención, el seguro del coche sí me cubre los daños que yo cause con el coche.
Pero no lo que
lleve
encima del coche.
Salvo que lo tenga expresamente pactado, y hay pólizas, este caso que contaba es que no lo tenía pactado.
Este
y le tocó
bueno.
La mudanza a un dineral, ¿no? La reparación.
Pues nada.
Pero lo que sí es cierto es que este, para los que bien habéis dicho, no se puede parar o no se puede detener ni estacionar un vehículo en una vía de circulación. El caso más frecuente, y no hay que pedirles, por favor, que si tienen una pequeña colisión de alcance, pues muchos de los automovilistas, para intercambiar los papeles, se siguen quedando en la calzada.
Hay que seguir para adelante.
Hay que
salir
y buscar un sitio, incluso fuera del arcén. Y ya no digo a
que te juegan la vida.
Que algunos que están utilizando la carretera como si fuera un taller, que se ponen a cambiar la rueda, por favor, utilicen, incluso traten de sacarlo fuera de la calzada, porque es peligrosísimo. Incluso ha habido muchos accidentes de miembros de la Guardia Civil que colocan el vehículo con los rotatorios para advertir. Bueno, pues muchos automovilistas, es que en una vía de rápida, como
se lo lleva por delante,
se lo lleva por delante, y de un incidente que no tenía la mayor importancia, que era un golpito de chapa,
tenemos una desgracia,
una tragedia, ¿eh?
Pues Mario Arnaldo, nos quedamos con esos consejos. Un abrazo muy fuerte. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Yo tengo que decir que una vez me dejé la cartera y el móvil.
Yo el móvil sí me lo he perdido.
El
móvil, encima,
en el
arriba,
surtidor, sí. Alguna cosa vas a hacer y sin querer, entonces arranca, sales y de repente oyes clin clan o...
¿Y aún seguían en el techo o no?
En el suelo.
Claro.
Clink clank. Y parar y tal. A la salida del sur dices, joder, ¿cómo me ha dejado?
Bueno, pero hay que parar en
pero
el
Pero si
arcén,
estás en la carretera,
García.
Lo importante.
No.
Bueno, pues el equipo de investigación de la cadena COPE seguirá buscando a este motorista. ¿Encontró o no encontró los dientes? ¿Se puede conducir sin dientes una moto? Sí, ¿no?
Mira. Sí, perfectamente. Sin ruedas, no.
Bueno, pues historias curiosas que nos hacen sonreír, que de vez en cuando vienen bien. Más temas que vamos a tratar en la cadena COPE. En la tarde, unos investigadores catalanes han presentado un puente hinchable que soporta varias toneladas y puede utilizarse en catástrofes y urgencias. Ahora te voy a hablar de ello. Y ahora te voy a preguntar una cosa. ¿Sabes lo que es la regeneración? Bueno, pues yo te lo cuento. Una iniciativa española de los especialistas en empleo de Adecco, que ha contagiado su entusiasmo a los empleados de Adecco Internacional y que ha conseguido ayudar a 1 millón de personas en todo el mundo. Este 30 de abril, pasado mañana, quieren ayudar a 85.000 españoles. Hay muchos jóvenes que no saben cómo redactar un currículum, afrontar una entrevista de trabajo. Pues Adecco les va a echar una mano. Descúbrelo en redgeneracionadeco.com, todo junto, o en waytowork.com y en redes sociales. Adecco sale a la calle para echarte una mano. Esto es Regeneración, eso es Adecco.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE, estar informado.
Enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Ellos son los que han puesto este programa líder.
Líderes, gracias a ti.
Es la primera vez en la historia de este programa de la radio que se ha puesto líder. De momento los sábados y algunas horitas del domingo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Partido a partido, final a final.
Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Este verano vuela en clase business y disfruta de unas vacaciones de lujo con Air France KLM y Viajes El Corte Inglés. Te haremos soñar en nuestro exclusivo asiento cama completamente horizontal. Viaja a Nueva York desde 1.714 euros, Tokio desde 1.914, Delhi desde 1.574 o Nairobi desde 1.914 euros. Precios ida y vuelta. Reserva ya en viajeselcorteinglés.es o en el 902-260-130 y descubre el confort de la clase business de Air France KLM. El mundo te está esperando.
¿Eres realmente feliz? La psicóloga María Jesús Álava Reyes, apoyada en su experiencia clínica, nos muestra el camino en su nuevo libro, Las tres claves de la felicidad. Son tres los pasos esenciales a seguir. Perdónate bien, quiérete mejor y coge las riendas de tu vida. Las tres claves de la felicidad, de María Jesús Álava Reyes. Editado por La Esfera de los Libros.
Había una vez una cigüeña que en lugar de traer bebés regordetes, llevaba sueños en el canastillo. Algunas veces enormes, como castillos de ensueño, y otras muy ligeros, como instantes perfectos.
Ahora 15 millones de euros buscan madre. Este domingo extra del Día de la Madre de la ONCE. 15 millones de euros y 6.000 euros al mes durante 25 años. Compra ya tu cupón. ¿Puede ser tú? Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es. 11.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, volvamos ahora con una noticia interesante. Investigadores del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, que es un consorcio entre la Generalitat de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña, han desarrollado un puente inflable. Esto es una maravilla, que es uno de los más ligeros, Elena, y resistentes del mundo.
Sí, vamos a añadir lo de la palabra resistente, Ramón. Ahora, por cierto, que si te estás preguntando cómo es, entra en nuestro muro de Facebook, en Ramón García Cope, uh-huh. Y ahí puedes ver la fotografía también y comentar este puente, ¿no? Puede cargar hasta 20 toneladas, Ramón. 20 toneladas. Se despliega en 8 horas, esto es 5 veces más rápido que infraestructuras similares, y sobre todo está diseñado para casos de inundaciones, casos de emergencias también.
Pues vamos a hablar de este puente con Javier Marzipar, que es presidente de Buildair, la empresa que va a comercializar este proyecto. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
Porque así de golpe, claro, que digas, vamos a hacer un puente inflable que puede aguantar hasta 20 toneladas, que se despliega en 8 horas, es como, claro, lo primero que te viene a la cabeza es un juguete de estos inflables.
Sí.
Pero que de juguete esto nada, ¿no?
No, esto de juguete nada. Esto es ingeniería y es un desafío muy grande, como os podéis imaginar.
¿Y cómo sale esto, este invento, este puente tan extraordinario?
Bueno, esto empezó con una serie de proyectos de investigación en el Centro Internacional de Métodos Numéricos, y poco a poco empezamos con elementos muy pequeños, de un metro y medio, luego de 4 metros, luego de 6, hasta que nos animamos a hacer uno de 14.
Uh-huh.
Y bueno, así surgió la idea.
Y esta, a ver, es que claro, dice Ramón, esto me recuerda a las cosas estas hinchables, ¿no?
Porque sí, un juguete inflable, ¿no? Claro.
¿Es realmente así? ¿De qué material está hecho? ¿Esto es plástico y se hincha? ¿Cómo va esto?
O sea, no es una colchoneta para ir a la playa.
No es así. Imaginaros la viga del techo de un supermercado, por ejemplo, uh-huh. Que cuando la miráis, tiene por el lado de encima una tira metálica, luego tiene unas cruces metálicas y abajo otra tira metálica, ¿no?
Uh-huh.
Pues nosotros lo que hemos hecho es reemplazar todas las estructuras metálicas que hay en el medio, entre la viga de arriba y la de abajo, por un tubo inflable de un material muy resistente, y con eso logramos hacer una viga pues entre 5 y 7 veces más ligera que las normales.
Igual de consistente para que se pueda pasar por encima, claro.
Sí, igual de consistente y con las homologaciones que toca, para en el caso de una emergencia poder transportarla.
O sea, por ejemplo, en inundaciones o en zonas donde el agua se lleva a puentes, esto lo reemplazas de una manera rápida.
Sí, se reemplaza muy rápido. Imaginaros que en el caso de una emergencia, si hay, por ejemplo, hay que transportar un puente y uh-huh. Este caso estos puentes pesan 3 o 5 veces menos que los normales, pues el transporte, que en vez de llevar un puente, pues podría llevar 3 o 4 puentes.
Los pontoneros de toda la vida, los del ejército, que tienen que hacer estas cosas.
Exactamente.
Mira, por ejemplo, Javier, me estaba acordando yo de las inundaciones en Filipinas, lo difícil que era acceder, porque todas las carreteras habían desaparecido, acceder a diferentes puntos. A lo mejor para esto también podría valer, ¿no, Javier?
Sí, está pensado exclusivamente para eso.
Ah, mira.
Uh-huh. Efectivamente.
¿Y cuánto mide? ¿Qué longitud tiene?
Este que hemos hecho tiene 14 metros de largo por 3 metros y medio de ancho. Pero se pueden hacer más largos.
Claro, con la misma técnica ir ampliando en metros, ¿no?
Sí, ahora estamos tratando de buscar financiamiento para hacer uno de 24 metros.
Uh-huh.
¿Eh? Bueno. A ver si...
¿Y todo esto dónde lo estáis desarrollando? ¿Aquí en España? Como hemos dicho, en Cataluña.
Sí, lo estamos desarrollando en un centro de investigaciones que pertenece a la Universidad Politécnica de Cataluña y a la Generalitat,
uh-huh.
y junto con una empresa que es spin-off de la universidad, que se llama Bildear.
Uh-huh. Hombre, tú por el acento catalán no eres, me suena un poco más argentino.
No, un poco argentino.
Un poquito argentino me suena. ¿Y por qué esto no tiene una financiación inmediata? Porque la idea me parece que es fantástica. ¿Dónde estáis buscando, dónde habéis echado la cabeza para buscar financiación para todo esto, Javier?
No, tiene financiación. Hemos logrado fondos tanto europeos como el del gobierno autonómico local, pero ahora para seguir adelante ya es sacarlo a mercado y para eso son fondos privados, pero bueno, no creo que tengamos muchos problemas tampoco para conseguirlo.
Claro, bueno, que alguien no quiera comprar, es Ramón, que esto es, pero sí, vamos, tiene utilidad y mucha.
Hablábamos que se monta, se despliega en 8 horas. ¿Esto cómo se infla? ¿A pulmón o cómo se hace esto?
Pues sí.
¿A pulmón? No,
se usa... ¿Te imaginas?
Sí, esto se infla con muy baja presión. Ajá. Para que nos demos una idea, la presión que hay que inflarlo es 10 veces menos que la de la rueda del coche.
Fíjate qué bien.
Entonces, con unos simples ventiladores que nosotros proveemos ya se infla, y luego una vez inflado esto es estanco, no hay que seguir metiéndole aire.
Y luego una vez eso se puede desmontar, claro, cuando acaba ese posicionamiento del puente te lo puedes llevar a otro sitio luego.
Se puede desmontar o si la emergencia es muy importante puede venir un helicóptero, es tan ligero que con un helicóptero
lo
puedes
llevas.
Transportar a otro sitio.
Claro. Y lo puedes dejar en otro sitio. Joder, pues la idea me parece estupenda.
No, está genial. Oye, Javier, ¿y hay algo parecido ya en el mercado o lo vuestro, digamos, que es lo primero y lo que tocáis en esta idea?
Es lo primero en este tipo de ideas. Hay otros tipos de puentes portátiles. Pero las características de este lo hacen único.
¿Tiene precio? Si esto alguien lo quiere comprar, ¿todavía es un proyecto experimental?
No, sí, tiene precio. Nosotros estimamos que este puente de este tamaño costaría entre 200 y 250 mil euros, que es un precio muy similar al de los puentes actuales, los Bailey y los puentes que se pueden comprar para emergencias y que compran los ejércitos.
¿Y son duraderos?
Sí, claro.
Porque cuestan una pasta.
Cuando ha dicho 250,
para que se rompa la primera.
Para que no se pincha, Ramón.
No se amortiza en un uso solamente, claro.
Oye, pues la idea es muy buena, enhorabuena, que vaya muy bien y ojalá cuando veamos un puente de estos dentro de poco en algún rincón del mundo, pues sepamos que ese proyecto ha salido de aquí y que hablamos con uno de sus creadores. O sea que, Javier, enhorabuena a todo el equipo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, saludos, hasta luego.
Pues Javier Marcipar, presidente de Builder, la empresa que va a comercializar
ingeniería española, hecha aquí en España, Ramón.
No es mala idea.
Eso es muy importante, la ingeniería hecha aquí en España, desarrollada en España, con un argentino de por medio, fantásticamente,
por
con financiación de aquí. Y ahora viene lo complicado, que es conseguir que alguien apueste por el invento para poner pasta y que ello se pueda vender, comercializar y extenderse por el mundo.
Bueno, pues dicho que era una historia bonita que hemos acercado aquí en la tarde de COPE. Vamos con más cosas, enseguida te voy a actualizar la información. Y te voy a hablar de más cosas. Uno de cada tres españoles no tiene hermanos. Sí. Y vamos a peor. ¿Cómo puede afectar a la demografía, a la economía? Porque eso es algo importante. Miguel Ángel, con él vamos a hablar. Es nuestro economista, está aquí en la tarde de COPE. Y vamos a explicar que algunos dirán que seamos menos, así toca más trabajo. Pues no, la cosa no es tan fácil como parece. Ahora te lo contamos.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sol, obras, nubes y claros, retenciones, lluvia, cortes, viento. Circulas mucho más seguro cuando sabes lo que te vas a encontrar. Descárgate gratis la aplicación para móvil sobre el estado del tráfico de la DGT.
A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
104.5 FM y 882 onda media. COPE Valladolid.
Tu cerrajero en Valladolid, Tonini.es, apertura de puertas, cerrojos, cerraduras, maestros cerrajeros 24 horas. Infórmate, 235253 o Tonini.es.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son...
Detergente Polvo Skip, 60 cacitos, 8,95 euros. Y en charcutería, chorizo extra cular Salamanca San Juan, kilo, 7,95 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este lunes desde las 9 y media de la noche, Celta de Vigo, Real Valladolid. Con la narración de Pablo Izquierdo y los mejores comentarios desde el restaurante El Paso en Laguna de Duero. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Bricomar, el almacén de la reforma y la construcción, Bar La Sepia, fábrica de juntas suministros Javier, restaurante Pedro Olivar, Mubesa San Cristóbal, nuevo taller multimarca, restaurante El Paso, Neumáticos Fuelles, La Tasquita con el Deporte, restaurante Jero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
El domingo 27 de abril es la fiesta de la Divina Misericordia.
La diócesis de Valladolid te invita a participar en la celebración de Acción de Gracias por la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II.
Será en la Catedral de Valladolid a las 6 de la tarde.
Y el martes 29 de abril tenemos otra cita.
El arzobispo de Valladolid presenta una monografía para homenajear a nuestro querido don José Delicado Baeza.
Será en el Salón de Actos de la Feria del Libro a partir de las 8 de la tarde.
COPE Valladolid.